Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de los dones espirituales que habíamos iniciado hace 8 días. Como veníamos analizando la semana pasada, ya habíamos visto lo que eran los dones fundantes y los dones consolidantes, ¿cierto? Bueno, o si no, volvemos a mirar algo de eso, ¿cierto? Como para las personas que vinieron hoy nuevas o así, para que lo analicemos bien. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿para qué son los dones espirituales? ¿Alguien sabe para qué es un don espiritual? ¿Para qué sirve? Para servicio, para crecimiento. Ajá. Bueno, si lo ponemos en una analogía, un don es como una herramienta que sirve para algo, ¿cierto? O sea, Dios nos ha dotado a cada uno de los que hemos creído, nos ha dotado al menos con un don espiritual. Y la idea es que nosotros pongamos ese don al servicio de Dios, ¿cierto? Ese don es para, no sé, para uno mismo. O sea, para uno, digamos, o sea, piénselo. O sea, es para uno, digamos, decir, uy, yo tengo ese don, yo me creo mucho, ¿será que es para eso? ¿O será que es para algún otro motivo? ¿Ustedes qué piensan?
No.
No. ¿Es para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? O sea,
la iglesia,
o sea, los que hemos creído en Cristo, ¿cierto? Básicamente es para eso. Así como en un cuerpo, hermanos, así como en un cuerpo, yo creo que todos aquí tienen un cuerpo, ¿cierto? ¿O no? Así como en un cuerpo. Sí. Es así como en un cuerpo, por ejemplo, cuando el estómago dice que siente hambre, ¿cierto? ¿Eso lo hace es por él mismo, o sea, para él mismo o para el cuerpo? O sea, cuando él pide comida, ¿será que lo hace para él o lo hace para todo el cuerpo que está ahí pidiendo comida? Para todo el cuerpo, ¿cierto? O sea, él, cada órgano que nosotros tenemos, o sea, no está, digamos, pensando en su propio beneficio, sino en el beneficio de los otros, ¿sí o no? Así los ojos, por ejemplo, cuando están observando, o sea, están cuidando, no de ellos mismos solamente, sino que están cuidando de todo el cuerpo. Entonces, para eso son los dones, para edificarnos unos a otros. Entonces, tenemos esta clasificación de los dones. Pues hay diferentes clasificaciones, pero creo que una que es como muy práctica es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Ustedes van a diferentes libros y seguramente que van a encontrar otras clasificaciones diferentes. Pero vamos a mirarlo así, o sea, es realizada por un hermano pues que es, digamos, muy conocedor de la palabra, entonces deberíamos, digamos, creerle un poquitico a él en lo que dice. Entonces, él clasificó los dones según si son dones fundantes, consolidantes, dones manifestantes o dones de servicio o ministrantes. Dentro de los dones fundantes nosotros podemos decir que son qué. O sea, ¿a alguien le quedó claro hace 8 días qué es un don fundante? De los que vinieron hace 8 días, de los que han estado estudiando, ¿qué es un don fundante?
Cristo con los apóstoles.
Por ahí.
El don fundante. Ajá. Se encuentra en Efesios 4. Ese don lo dio Dios o Jesucristo a la iglesia de ese tiempo. En ese caso a los apóstoles, el de sanidad, el de...
¿Seguro? ¿Seguro que ese es el don fundante?
Puede ser, sí, funda la iglesia en ese momento, se lo da, Cristo se lo da a la iglesia.
A ver, alguien...
4:11.
Bien, ¿alguien tiene alguna otra idea? Pues aquí es como, esto es como una clase hoy, ¿cierto? Como para que hagan preguntas y si alguien quiere aportar algo, pues también bienvenida.
O sea, el fundante es como el que usaron los apóstoles para el fundamento de la iglesia como la base doctrinal.
Efesios 2, versículo 20. ¿Qué dice?
Edificados
sobre el fundamento. Muy bien. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno. Entonces, la analogía es como un edificio, ¿cierto? O sea, un edificio ustedes saben que primero se busca firmeza, o sea, primero se busca algo sólido en lo cual apoyarlo, y luego se sientan unas bases, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, esta iglesia, debajo del piso, hay unas bases, ¿cierto? O sea, tuvieron que utilizar rocas, arena, ¿sí? O sea, un fundamento sobre el cual está apoyado todo lo demás. O sea, todas las columnas que ustedes ven, todas las vigas, están soportadas sobre ese fundamento, ¿cierto? Si no hay firmeza, es, digamos, bobada seguir, digamos, construyendo más. Entonces, nuestra doctrina, nuestra fe, está fundada en Jesucristo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que Él utilizó a unas personas que son apóstoles y profetas para establecer las bases doctrinales de lo que nosotros tenemos hoy acá. El Nuevo Testamento está basado en todo esto, o sea, fueron personas designadas específicamente para establecer esas bases doctrinales. ¿Quiénes eran apóstoles? ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Hay apóstoles hoy en día? ¿Ustedes qué piensan? No hay apóstoles hoy en día. O sea, fueron personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo. Adicionalmente, ellos tenían unas marcas, ¿cierto? O sea, ellos realizaban algunas señales que demostraban que efectivamente ellos eran apóstoles, ¿sí o no? Entonces ahí vamos, mire. Entonces los dones fundantes, ¿ustedes son? Para establecer, para fundar la iglesia y establecer su base doctrinal. Y son dos, apóstol y profeta, solamente esos dos. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar a ver si seguimos con los otros o a ver aquí qué más hay. Bueno. Listo, entonces tenemos claro que son esos dones, o sea, son para establecer la base doctrinal de la iglesia. Pero adicionalmente hay unos dones consolidantes, ¿sí? Estos que están acá. Entonces, si nosotros estamos haciendo la analogía de un edificio, entonces tenemos primero las bases, ¿cierto? O sea, lo que les mencionaba, pero adicionalmente tenemos columnas, ¿sí? O sea, este edificio no podría ser... Si no existen, por ejemplo, si no existe esta columna de por acá, ¿cierto? Esta columna de por aquí o estas vigas que están acá, ¿sí o no? O sea, estos elementos son los que le dan soporte a esta estructura, ¿sí me hago entender? Entonces, primero el fundamento y luego los elementos que le dan soporte a la estructura. Que esos elementos son los que denominamos evangelista, pastor y maestro. ¿Sí está claro? ¿Qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? A ver.
El que lleva el evangelio a las personas. Uh-huh. Muchas veces predica en las calles y está o enseña.
Ya conoce la palabra.
Carlos quiere decir
algo. Sí, don Carlos.
La base fundamental del evangelista es conseguir, o sea, habilidad para almas para Cristo. Por eso el evangelista se distingue del pastor, el evangelista no tiene un sitio fijo, generalmente se está moviendo.
Bueno, el evangelista va a lugares donde el evangelio no ha sido predicado antes, ¿cierto? Ajá. Muy bien. ¿Y el pastor? ¿Qué es un pastor?
El que tiene el rebaño, ¿no? El que está vendiendo, el que va a las almas.
Sí, exactamente. Así como un pastor de ovejas, ¿qué es lo que hace un pastor de ovejas? Las lleva a pastor, o sea, les muestra dónde está el alimento, las cuida, ¿y qué más hace? Muy bien, entonces guía, protege y cuida, ¿cierto? Básicamente como las funciones que tiene un pastor. Y esas mismas funciones en el sentido espiritual son las que tiene un pastor. O sea, alguien que tenga el don de pastor va a tener misión o ese llamado, ¿cierto? A cuidar, dirigir y guiar a las personas, ¿sí? Pues ahí tenemos los otros dones. Entonces, primero el fundamento, luego las columnas, o sea, los que soportan realmente el edificio, que es la iglesia, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, tenemos ya otros dones. Pues esta iglesia, por ejemplo, si nosotros fuéramos a tirarle más pisos, entonces necesitaríamos más columnas, necesitaríamos más vigas, y así el edificio va entonces creciendo a medida que nosotros adicionemos más pisos, ¿sí o no? Eso es. Entonces, pero para que el edificio esté completo, nosotros necesitamos adicionar más cosas, ¿cierto? O sea, este edificio no es solamente bases, no es solamente vigas y columnas, sino que hay otras cosas, ¿sí o no? O sea, para que realmente sea un edificio, pues necesita adicionar ladrillos, ¿sí? Para conformar paredes, para ventanas y otras cosas más. Entonces, el otro resto de cosas, entonces, son lo que se llaman los dones de servicio o ministrantes. Estos dones manifestantes están realmente ligados a estos dones fundantes. Ya vamos a ver qué son estos dones manifestantes, que es lo que no hemos visto todavía, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta acá está claro, ¿sí o no? Pienso pues que más o menos. ¿El qué?
Maestro.
Evangelista, pastor y maestro. Ah, bueno, ahorita sí, o sea, faltó. Evangelista, ya les dije. El pastor y el maestro es el que
enseña.
El que enseña.
Sí. Por eso es que hay una diferencia muy grande de pastor a maestro. Porque el maestro es el que le habla de enseñanza. El pastor lleva enseñanza y conoce al bien.
Ejerce la misma función para ese
pastor. Combina más. Es decir, hay personas que, conocen mucho de la palabra y no son buenos, digamos, para pastorear una iglesia, pero sí son muy buenos para enseñar, ¿sí me entiendes?
Sí.
Por los sabios.
O sea, idealmente si un pastor tiene el don de maestro, pues excelente, ¿cierto? Si es evangelista, pues mucho más. Pero, pues digamos que eso no se cumple siempre, ¿no? Pues, bueno, entonces ahora vamos a mirar qué son los dones manifestantes. ¿Cuál es el objetivo de esos dones? Es manifestar la realidad de la resurrección de Cristo y efectuar señales en el principio de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo así? Cuando se fundó la iglesia, que habían apóstoles y profetas, era necesario que estas personas tuvieran unos dones manifestantes, ¿cierto? O sea, como una identificación, o sea, mostrar señales evidentes para que la gente creyera, ¿cierto? O sea, para que la gente supiera que realmente ellos eran personas que habían sido enviadas por Dios. Y vemos en Marcos 16, 17 al 18 algo al respecto. Marcos 16, 17 al 18.
Y estas señales seguirán a los que creen.
Ajá.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 17 y 18.
Muy bien. Entonces, Jesús dijo que esas señales seguirían a los que creyeron en su nombre. Sí, pero se estaba refiriendo a los apóstoles, ¿cierto? O sea, todas esas señales que él mencionó eran señales que deberían ser evidenciadas por los apóstoles, ¿cierto? Estas señales eran realmente realizadas ante los judíos. Recuerden que los judíos pedían señales, ellos esperaban señales, como ya leímos en capítulos atrás, los judíos pedían señales. Así como se la pidieron a Jesús, también estaban requiriendo esas señales de los apóstoles. Y aunque esas señales fueron hechas, ellos de todas maneras, muchos de ellos no creyeron, ¿sí? Entonces es como una evidencia contra ellos. Bueno, ustedes piden señales, aquí las tienen. Y si no van a creer, entonces ya hay un juicio sobre ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, y también se nos dice en espera un momento. Vamos a la otra y luego ahora volvemos. Entonces, tenemos primero lo que dijo Jesús sobre los que iban a creer en él, y en segunda los Corintios 12:12, algo también para que lo miremos. Segunda los Corintios 12:12.
Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros.
Bueno, entonces ahí estaba hablando Pablo y está diciendo que las señales de apóstol habían sido hechas, ¿cierto? Entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, él estaba dando evidencia de que él tenía esas señales de apóstol. ¿Por qué lo podemos decir? Porque él realmente hizo muchas de ellas, muchas de esas señales, como que sanar enfermos, levantar muertos. ¿Qué otras cosas hizo? Expulsar demonios, también las hizo Pablo. La sombra de Pedro, o sea, cuando Pedro pasaba y había un enfermo, esa sombra sanaba. Señor.
Esas fueron las señales, o que ellos fueron dotados cuando se pudieron esperar del Espíritu Santo en la oportunidad. Con esas señales, con ellos podemos que ellos fueron dotados. ¿Verdad? Porque es que yo recuerdo un número de versículos, pero no me dice esta manera, después me dijeron que me vaya. Mas no os dejaré solo, pero me daré el Espíritu Consolador, el cual os llevará a toda verdad. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder.
Recibiréis poder. Hablaban nuevas lenguas, ¿cierto? De hecho, el día de Pentecostés hablaron nuevas lenguas. Bien, entonces tenemos que esos dones manifestantes son para evidenciar, ¿cierto? Evidenciar que realmente ellos eran apóstoles. Eso se hizo necesario al principio de la proclamación del Evangelio. Y ahora yo les pregunto, ¿será que hoy esos dones están vigentes operativos? Es como la palabra que... O sea, ¿será que hay gente que tiene esos dones manifestantes? ¿Será que hay gente que por favor, pásalo a la anterior. ¿Será que tienen dones, por ejemplo, de hablar lenguas, o milagros o sanidades? ¿Será que hay gente con ese don hoy en día? ¿Ustedes qué piensan?
El don de lenguas sí existe, porque hay personas que hablan varios idiomas. Pero si la persona es del Señor Jesucristo, bueno, puede interpretar y puede hablar. El don de milagros no creo que se manifieste muy seguida. Y el de sanidades es muy esporádico, eso es solo exclusivamente cuando Dios permite que se haga. Es muy, muy...
Bueno, vamos, sí.
Las personas que hablan lenguas, ellos, ¿cómo hacen? ¿Varias lenguas cómo hacen?
Las estudian.
Ah, las estudian.
Yo creo que una de las cualidades de que tenía el don de lenguas era que sin estudiar, sin conocer el idioma, sabía hablar.
Así es.
Él hablaba el idioma chino o algo,
sí,
lo que fuera.
China.
Nunca lo había visto.
Así es. Eso, entonces ahora sí vamos a adelante y la otra.
Pues vamos.
Sí.
Hay una cosa que quiero que tomemos muy en cuenta, es que precisamente esos dones, no hay ninguna constancia en el Nuevo Testamento, hablando de los dones de sanidad, milagros. ¿Y cuál es el otro?
Lenguas.
Que permanezcan hasta la venida de Cristo. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que haya esa promesa que permanezca hasta ahora.
Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Ahora sí, vamos en detalle esos dones manifestantes, que eran milagros, sanidades y lenguas. Vamos a mirarlos. Entonces, sanidades, que está en 1 Corintios 12, que es el capítulo que estamos mirando.
¿12 qué? 12,
versículo 9 y 10.
A otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas.
Bueno, entonces ese es el capítulo que estamos nosotros siguiendo, o uno de los principales para mirar los dones. Entonces, ¿qué es el don de sanidad que está en el versículo 9? El don que permite la curación de enfermedades por el poder de Dios y actuando en su nombre. Por ejemplo, se da el caso de Pablo en Hechos 19, 11 al 12, donde se nos narra que pañuelos que Pablo tocaba, esos pañuelos luego las personas los tomaban y eran sanos. ¿Sí? Bueno, lo otro es que ya les había mencionado que Cristo había prometido a los seguidores que harían señales poderosas que incluían sanidades, como ya lo miramos en Marcos. Los testigos de Cristo tenían que efectuar sanidades como prueba de la resurrección a modo de señales, ¿sí? Evidencias de que Él estaba vivo, ¿cierto? Que Él estaba vivo y que actuaba a través de los apóstoles. Las sanidades como ejercicio de don parece que pierde operatividad, estando en declive ya al final de la era apostólica. ¿Cómo así? O sea, hay casos que están ahí mencionados donde ya Pablo, por ejemplo, no sanó ni a Trófino, que él dejó enfermo en Mileto, a Timoteo, que le dice que por sus problemas estomacales, que ya no beba agua, y a Epafrodito, que estuvo a punto de morir. Entonces ahí está. Esos dones fueron perdiendo operatividad, o sea, ya no eran como al principio. Entonces fueron realmente ya dejando de ser efectivos o dejando de ser operativos. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Bueno. Es que sería bueno, perdón, hermano, leer, por ejemplo, un solo ejemplo. Segunda Timoteo 4:20 dice: Erasto se quedó en Corinto. Ajá. Y Atrófimo dejé en Mileto
enfermo. Si él, o sea, si Pablo, pues digamos que podía sanar a todo el mundo, exacto, pues lo hubiera sanado y no lo hizo. Bueno. Y al final digo, las sanidades hoy se producen como respuesta a la oración del creyente y de la iglesia, sin limitar en modo alguno la soberanía del Espíritu. O sea, Dios hoy puede sanar, ¿cierto? Puede sanar, o sea, nosotros oramos y si Dios en su soberanía nos quiere sanar, nos sana. Pero lo que no es operativo es que una persona tenga ese don, ¿cierto? Que yo pueda decir, yo tengo ese don de sanidad, venga usted, 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 usted y lo pueda sanar. No es así. ¿Está claro para ustedes?
Sí, sí. Bueno. Ese Filipenses 2:27 está muy interesante. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces mire que Dios que está diciendo, Pablo sí podía haberlo sanado, ya no lo pudo sanar.
Pero Dios sí lo sanó, ¿cierto?
Dios sí lo sanó.
Bueno. Los dones de milagros. Entonces, es poder sobrenatural para efectuar acciones prodigiosas. Es lo mismo, aplica lo mismo que dije antes para el don de sanidades. No eran sanidades, sino otros prodigios. Por ejemplo, producir ceguera, como al Elimás, como está en Hechos 13:11, resucitar muertos, como está en Hechos 40 al 41, o expulsar demonios. ¿Sí? O sea, cosas diferentes a sanidades. Eso es lo que se denominan ahí milagros. ¿Sí? Bueno, no vamos a profundizar mucho en eso. Sigamos, por favor, el otro. Y el otro don, de los que hacen parte de los dones manifestantes, son los géneros de lenguas, que está ahí en el versículo 10. Dice, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Lo que hablábamos ahora, ¿qué es? Es simplemente la capacidad de hablar en idiomas desconocidos por los oradores. No era que las personas hubieran aprendido el idioma, sino que el Espíritu Santo obraba de forma que la persona pudiera hablar en lenguas desconocidas. ¿Sí? El don era como una señal a los incrédulos, ahí está en 1 Corintios 14:22, donde dice para qué es el don de lenguas.
Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Ah, bueno, faltó cogerlo desde el versículo 21, dice.
En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios, hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor.
Así que ese don era para los incrédulos. principalmente judío, ¿cierto? Porque ahí está dando una profecía de Isaías, donde dice que así les hable en otras lenguas, ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, igual que los otros dones, tampoco está operativo, ¿cierto? Sabiendo que eran señales para los incrédulos, ¿cierto? Para que los apóstoles manifestaran o dieran evidencias, entonces ese don tampoco está operativo hoy en día. Así haya gente, digamos, de los pentecostales o carismáticos, ¿cierto?, que afirman que efectivamente uno debe hablar en lenguas y otro tipo de manifestaciones. Pero la Biblia no lo dice así. Y de hecho, cuando vayamos a estudiar este capítulo, el capítulo 13 y 14, vamos a tener más evidencias de por qué ese don no está hoy en día operativo. Bueno, y el don que es anexo al de lenguas es de la interpretación de lenguas. ¿Qué es interpretación de lenguas? Pues don que permite traducir los idiomas que quienes hablan en lenguas, que permite traducir los idiomas de quienes hablan en lenguas sin conocer los mismos. O sea, alguien habla en lenguas y llega otro que le interpreta. ¿Cierto? Alguien está aquí hablando en chino, pues por decir algo, pues si fuera hablando en chino y llega entonces Manuel y dice, ah, sí, vea, él está diciendo esto y esto y esto. Cierto, eso es interpretación de lenguas. Era necesario para el ejercicio de las lenguas en las congregaciones. Claro, si alguien hablaba en lenguas, entonces había que tener a alguien que le tradujera. Quedaba prohibido el uso de las mismas si no había quien interpretara. La operatividad del don queda vinculado al de las lenguas. O sea, si no hay don de lenguas, entonces tampoco va a haber don de interpretación de lenguas. Bien, hasta ahora, claro. Entonces, esos son los dones manifestantes, de manifestación. No vamos a mirar todos los otros hoy, sino que vamos a repartir esto. Vamos a ver otros dos que alcancemos y ya los otros quedan para dentro de 8 días, porque son demasiados, ¿sí? Entonces, para atrás un poquitico yo les... Entonces ya miramos entonces estos dones de acá, manifestantes, ¿cierto? Manifestar y efectuar señales. Lenguas, milagros y sanidades. Ahora, la última clasificación son los dones de servicio o ministrantes. ¿Qué sirve para qué? Sirve para servicio general de la iglesia y para edificación mutua de los creyentes. Servicio general de la iglesia y edificación mutua de los creyentes. Entonces estos otros que hay acá son todos los dones de servicio, son el resto de los, o sea, hasta aquí llevamos esta lista, el resto de todos los otros dones están acá incluidos, ¿sí? O sea, es para ayudarse mutuamente, ¿sí? Para servir a los demás, para eso son los dones de servicio, ¿sí? Entonces, vamos a mirar desde palabra, creo que vamos a poder mirar inicialmente palabra de sabiduría y de ciencia y de fe. Entonces ahora sí, vamos a la... Entonces ya, esto fue lo que les acabo de decir, dados para el servicio general de la iglesia y edificación mutua de los creyentes. Entonces primero, el don de palabra de sabiduría y de ciencia, que está en primera los Corintios 12:8. Ahí está.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría... A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu.
Bien. Entonces, vea, les confieso que esta distinción entre los dos es muy difícil. O sea, no se ponen de acuerdo los diferentes comentaristas en realmente cuál es la diferencia entre ciencia y sabiduría. Pues unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces yo voy pues como a una definición que da el maestro Pérez Millos, ¿cierto? Y ya pues si alguien tiene alguna otra acepción, pues bueno, la miraremos, pero inicialmente cuando uno no tiene ningún criterio, pues tiene que pegarse pues de alguien que realmente tenga un conocimiento pues bastante reconocido sobre las escrituras. Entonces, en la palabra de sabiduría y de ciencia, juntándolos los dos, simplemente es la capacidad especial de entender las verdades de Dios y de transmitirlas a otros. ¿Cierto? Todo ese conocimiento que hay en las escrituras, todo ese conocimiento, hay personas que tienen ese don, ¿cierto? O sea, de poder entender, o sea, verdades profundas acerca de Dios, ¿cierto? Porque para nosotros es muy fácil decir, ah, bueno, yo soy salvo, pero usted entendió qué es realmente la salvación, por qué Dios te salvó, ¿cierto? Otro, ¿quién es Dios? Y uno dice, no, pues Dios es mi padre, sí, ¿y por qué es tu padre? Y usted entiende por qué realmente lo es. Entonces, cosas como esas, que si uno se pone como a hilar muy fino, entonces llega como a cosas bastante complicadas, ¿no? Entonces, hay personas que tienen ese don, ¿cierto? O sea, esos teólogos, o sea, tienen esos dones de asimilar esa información y de transmitirlas a otros. ¿Alguna distinción que hace Pérez Millos ahí? Que la palabra de sabiduría es el don que permite expresar y comunicar la sabiduría de Dios. Tiene que ver con la revelación de Dios para formular la base doctrinal de la iglesia. Fue necesario para la formación del Nuevo Testamento y por tanto necesario cuando no estaba escrito esto. En tiempos apostólicos era dado apóstoles y profetas. Vamos a mirar Efesios 3:5, que nos da algo de luz con respecto a eso.
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Amén. Entonces, misterio, ¿cierto? O sea, aquí está hablando sobre salvación y sobre todas las cosas que vinieron con la salvación. Eso es un misterio, ¿cierto? O sea, al menos en esa época era un misterio, ¿cierto? Pero ese misterio fue revelado a Pablo, ¿sí? Y él dice, inclusive en otras partes, que él pide, o sea, que él ora porque las personas entiendan cuál es ese misterio. Él está diciendo eso. Entonces, y la palabra de ciencia tiene que ver con la enseñanza de la escritura, la exhortación y la amonestación, como dice Romanos, como nos da a luz Romanos 15:14. Romanos 15:14. Bueno, creo que ya voy terminando. Pero no voy a alcanzar sino a este porque ya está tarde. No voy a terminar con esto, con esta parte aquí. Romanos 15:14, perdón.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros.
Muy bien. Entonces, ahí vemos como las dos cosas, ¿cierto? O sea, uno es que Dios le revele a uno secretos profundos acerca de él mismo, y otra cosa es que yo tome esos conceptos y los aplique, o sea, que les dé a ustedes una palabra de exhortación y de amonestación con base en eso. Yo lo vería simplemente como que la sabiduría, ¿cierto?, es la revelación, y la ciencia es la parte práctica, ¿cierto? Ese conocimiento, ¿para qué sirve? O sea, lo vería así, o sea, y algunos otros lo han visto de esa manera. ¿Sí me hago entender? O sea, por decir algo, ustedes, para algunos no puede ser interesante, pero entonces alguien dice, bueno, ¿cómo funciona este micrófono? Entonces, yo sí soy un experto y digo, bueno, vamos entonces a mirar los campos magnéticos, campos eléctricos, la electrónica, los chips y tal y tal y tal, de cómo funciona este micrófono. Sí, para algunos puede ser interesante. Muy bueno, ¿cierto? Pero para la gran mayoría lo que importa es, vea, este micrófono sirve simplemente para hablar duro. ¿Sí? O sea, eso es como más o menos lo que yo vería como alguna diferencia en eso. ¿Sí? O sea, teoría o conocimiento y aplicabilidad de eso. O sea, y es importante, o sea, los que enseñamos de alguna manera tenemos que profundizar en eso, ¿cierto? Nosotros no nos quedamos con solamente saber para qué sirve, sino que nosotros tenemos que profundizar realmente en este tipo de cosas. Amén, hermanos.
Amén.
les queda más o menos claro. Bueno, yo no voy a avanzar más en los otros dones, no hay tiempo, sino pues quería como ir así lento y ya para dentro de 8 días continuamos con los otros que faltan. Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y por...